Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos desarrollando el bloque de la Iglesia del futuro, ¿no? Y todas las consecuencias para el ser humano, para las familias. Y para conversar de estos temas contamos con la presencia de don Juan Antonio Reichpla. Bienvenido.
Muchas gracias.
Él es obispo de Alcalá de Henares y además, bueno, estoy muy contento de abrir este capítulo del bloque, ¿no? Que lo queremos dedicar a las ideologías disolventes de la naturaleza humana, porque tengo una anécdota. No recuerdo el año, ¿no? Pero sí que debía ser el 2014, tal vez, ¿no? Cuando yo un poco empecé con los temas del transhumanismo, ¿no? Que por tanto es una de las ideologías disolventes de la naturaleza humana que vamos a ir conversando, pues me invitaron a la Universidad de Comillas, ¿no? A un seminario sobre antropología. Y bueno, yo iba con mi discursito, ¿no? Del tema, pues que me parecía que el transhumanismo, pues precisamente, pues teníamos que estar muy atentos. Era una ideología nueva para nosotros, al menos aquí en España. Se trataba en círculos pues, más específicos, en las cátedras de filosofía pero, o antropología, pero no se estaba ampliando el debate, ¿no? El hecho es que aquel seminario, pues básicamente eran filósofos, antropólogos, ¿no? Y yo iba a hablar del transhumanismo y en el programa salía pues, bueno, que don Juan Antonio Reichpla iba a desarrollar el tema de la ideología de género, ¿no? Creo que me tocó a mí primero, entonces tuve pues un poco nervioso porque claro, entró don Juan Antonio, ¿no? Se puso en primera fila y nos íbamos cruzando miradas, ¿no? Porque claro, él le tocaba después desarrollar la ponencia de la ideología de género, ¿no? Y fue muy bonito, ¿no? Porque yo expliqué lo mío y enseguida, no sé si por improvisación, pero como primer obispo, yo diría que casi fue el primer obispo en España que captó rápidamente, ¿no? Que la ideología del transhumanismo es como la segunda fase, ¿no? De la ideología de género, con la cual pues, ya se estaba desarrollando. Aquella conferencia pues, ya se profundizó, pero ya era un tema que se abordaba, ¿no? En los círculos de iglesia y tal. Pero recuerdo, ¿no? con gratitud, ¿no? Porque enseguida fue usted como metiendo unas cuñas, ¿no? Relacionando ideología de género y lo que nos venía encima, ¿no? En este mundo que se avecina sobre el tema del transhumanismo. Y después escribí una carta pastoral, creo que a los pocos días, ¿no? Yo creo que la primera, de un obispo español sobre el transhumanismo, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una pequeña anécdota, la he querido manifestar porque tenemos esa complicidad, ¿no? de decir, le preocupó. Era un tema en aquel momento un poco así como friki, ¿no? Hablar de los cibos, de la hibridación del humano, de la modificación genética, y yo creo que después ya de ese año 2014-15 pues han desarrollado congresos, ¿no? La Universidad Francisco Vitoria, ¿no? Pues, ¿no? Tenemos grandes referentes en España de personas, filósofos bioéticos, ¿no? Elena Postigo, Alfredo Marcos, Francesc Torralba, o sea, intelectuales católicos en el pensamiento, pero también en el ámbito de la ciencia, ¿no? Nicolás Jove, Miquel Ángel Serra, diferentes ámbitos y eclesial, ¿no? Que ya empezáis, o empieza la Iglesia, pues a tratar más allá de la ideología de género, lo que nos viene encima con el transhumanismo, ¿no? Yo lo he resumido como ideologías disolventes de la naturaleza humana. No sé si lo he hecho bien.
Sí, sí, está perfecto. Está perfecto. Es decir, vamos a decir que lo que denominamos revolución sexual, que rompe esta realidad de la sexualidad humana, varón-mujer, desvinculando la sexualidad de la procreación, desvinculándola del matrimonio y desvinculándolo del amor, es la primera entrada de algo que algunos relacionan con el mayo del 68 francés, pero es anterior, iba ya gestándose desde mucho antes. Pero digamos que fue una eclosión de esta primera entrada de la revolución sexual, que inmediatamente deriva hacia la llamada ideología de género. Cuando decimos la palabra ideología, hemos de entender que es una idea llevada a ser distorsionada, que quiere ser explicación de la totalidad. Eso es una ideología. Y cuando se habla de la ideología de género, nada menos que quiere decir que varón-mujer son construcciones culturales que no responden a la realidad de lo que es la persona humana. Y por tanto son construcciones que han venido fundamentalmente generadas por lo que llamamos la tradición judeo-cristiana. Bueno, pues ahí han entrado una serie de ideologías que desde el constructivismo filosófico han querido atacar esa diversificación sexual varón-mujer que nosotros decimos que responde nada menos que a la imagen de Dios que nos ha creado para la comunión y el amor. Y entonces lo que hacen es lo que es un proceso llamado de deconstrucción, a través de lo que significa la manipulación del lenguaje, a través de ir, en este caso, diciendo, no existe varón-mujer, sino que eso es una construcción cultural por roles que se han enseñado a los niños, o se han enseñado a las niñas, y por tanto lo que hay que hacer es deconstruir esa realidad cultural, deconstruir con el lenguaje, por tanto creando una neolengua, una metalengua, para poder cambiar la realidad de las cosas. De la ideología de género que deja para la decisión del individuo la realidad incluso corporal de que uno puede ser un niño, puede ser una niña, puede cambiar, puede ser temporalmente una realidad o puede ser otra, ¿no? Se va deconstruyendo el lenguaje, se va deconstruyendo la enseñanza, se va deconstruyendo la antropología que afirma la diversificación sexual de varón-mujer y se llega, diríamos, ya en su punto más álgido a lo que llamamos la teoría queer o queer, que viene a decir que no hay ninguna realidad que podamos considerar heteronormativa, sino que existe simplemente la autonomía del individuo, la autonomía radical del individuo, que puede diseñar su cuerpo y puede diseñar su persona según su propia voluntad individual. Bueno, esto, diríamos, entra dentro de todo un proceso complejo de lo que es la deconstrucción de lo humano, que tiene raíces marxistas, tiene raíces freudianas y tiene a la vez también una realidad que se ha unido en lo que, diríamos, es el liberalismo extremo, que considera también la realidad del individuo y que han hecho, diríamos, como una amalgama de deconstrucción de lo humano para llegar a una sociedad nihilista a que el tecno nihilismo, es decir, pueda conseguir hacer consumo de todo, incluido el cuerpo humano. Bueno, en la base de todo ello, más allá de lo que es la dialéctica de los sexos de raíz marxista y más allá de lo que es el individualismo propiciado por las ideologías individualistas liberales, está, digamos, el gran dogma del evolucionismo, que no de la teoría de la evolución, sino del evolucionismo, que es el gran dogma. Hemos quitado a Dios creador, que con su sabiduría ordena lo que es la persona humana diversificada como hombre y mujer, y hemos entronizado el evolucionismo de tal manera que las llamadas ir más allá de lo que es la propia naturaleza humana son llamadas a adelantar lo que es el proceso evolutivo, ¿no? Es decir, se empieza con la palabra mejoramiento y hoy, ahora mismo, ya estamos viviendo, diríamos, dentro de un mundo donde el mejoramiento humano, pues ya cada vez con la inteligencia artificial, con todos los procesos de la tecnología, cada vez el cuerpo humano está siendo, diríamos, más invadido por todas estas realidades que pueden tener una dimensión buena, sí. Porque todo lo que tenga la idea de terapéutico, de curar, todo lo que sea mejorar la propia condición de todo lo que es la realidad básica de la persona en su cuerpo, pues forma parte de algo que es lícito y es ordenado. Pero donde se quiere llegar es, diríamos, bueno, si la evolución, evolucionismo en este caso, porque evolucionismo, ha llegado hasta aquí, nosotros con la tecnología lo podemos hacer avanzar y lo podemos llevar a una realidad, incluso algunos diríamos ya soberbiamente, sintiéndose como creadores, no solo aspiran a cambiar lo que entendemos por naturaleza de la persona, sino que quieren llegar a lo que ellos llaman la inmortalidad, a través de lo que es el cyborg, pues la mitad organismo, la mitad máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto, diríamos, es suplantar a Dios creador por el hombre que tiene una libertad creativa, que ya no se ajusta al orden de la naturaleza humana, sino que crea lo que es la propia verdad. Es una libertad que no es, diríamos, obediente a su propio ser, sino creadora de su propio ser. Bueno, ¿qué es lo que ahora mismo se nos está ofreciendo con esto? Pues ir más allá de los límites de la naturaleza humana. ¿Y cuáles son los límites de la naturaleza humana? Pues son lo que Dios ha creado, que lo hemos visto en su perfección, en el verdadero hombre que es Jesucristo. Y hemos visto que nuestro cuerpo, tal como ha sido pensado por la sabiduría de Dios, no solo aspira a su perfección a través de las virtudes, no solo aspira a su mejoramiento a través de todo lo que pueda proporcionarnos la técnica y la tecnología, es decir, sino aspira a la glorificación del cuerpo, que eso es la resurrección y la glorificación, que eso es, diríamos, a donde apunta, no a la inmortalidad, no a la inmortalidad del alma, no a la inmortalidad del cibor, sino a la resurrección de la carne y a la glorificación de la propia carne. Por tanto, estamos en un momento verdaderamente muy serio donde, diríamos, grandes sumas del gran dinero están propiciando a través de universidades todo aquello que se vende siempre como, diríamos, humanity plus, ¿no? Es decir, vamos a hacer que la realidad humana alcance un grado más en su evolución, ¿no? Pero es la gran tentación siempre de considerarnos creadores y de estar suplantando a Dios creador y a Dios redentor, que capacita lo que las heridas del pecado han proporcionado a nosotros, una redención del corazón que nos lleva a vivir en la virtud y en el orden.
No creo, don Juan Antonio, que, bueno, por un lado, ya lo ha señalado, ¿no? Hay esa entronización de la ley del deseo, o sea, mi deseo es ley, yo me quiero identificar con un género o quiero modificar y con libertad morfológica mi cuerpo, mis capacidades cognitivas, sensoriales, y si la tecnología me lo permite, ¿quién hay para impedírmelo? O sea, ¿dónde están las fronteras? Si ya no hay Dios, pues ya es un poco como esa ética utilitarista instrumental, ¿no? Repito, ¿no? Como de alguna manera guiada por esa ley del deseo. ¿Hay realmente en nuestra cultura autosuficiente, individualista, un dogma que es mi deseo es ley?
Soy lo que siento.
Soy lo que siento. Me percibo pez.
O sea, pues hoy, soy pez, ¿no? Hoy, además, ya las leyes nuestras autonómicas, sí, que cualquier día empezaron a ser leyes estatales, las leyes autonómicas que hablan de la no discriminación del sexo, del género, etc. Es decir, lo que afirman es eso mismo, es la autonomía radical del individuo que tiene su capacidad de diseñar su realidad corporal según su propio deseo o según su propia capacidad de sentido, de sentimiento, ¿no? Es decir, yo me siento así y quiero ser así, ¿no? Y esto pues no tiene límites, porque eso es la
libertad. Yo así y mañana sa.
Porque eso es la libertad individual, porque en el fondo no conocen que el cuerpo tiene una gramática, que es la propia gramática que ha establecido el orden de la sabiduría creadora de Dios, y que tiene el cuerpo unos significados. ¿Por qué somos diversificados sexualmente como varón y como mujer? Porque tenemos vocación al amor, para la complementariedad sexual, para la donación recíproca y para poder alcanzar la propia realidad del amor del cual somos imagen. Bueno, todo esto forma parte de la revelación y, por tanto, pero es razonable. Si a veces cuando se ataca a la fe, siempre se le suele decir, no, pero la fe no va más allá del sentimiento religioso, es una superstición. Ahí no tiene ninguna base científica para poder establecer. Vamos a ver, el cuerpo tiene significados y eso es razonable y lo podemos experimentar y lo podemos nosotros transmitir, ¿no? No se quiere aceptar este lenguaje, dice, no, eso se ha venido por la revelación judeo-cristiana y por tanto eso no cuenta, porque lo que cuenta es lo que puede hacer la ciencia, lo que puede hacer la técnica, lo que puede hacer la tecnología y por tanto podemos ir mucho más allá de lo que son los límites. Pero los límites, ¿qué son? Cuando hablamos de límite, ¿qué es? Bueno, aquí hay una mesa que sostiene estos dos vasos, ¿no? Pero si uno se mueve en el ámbito de la mesa, de esta mesita pequeñita, está dentro de la realidad donde puede vivir. Si te sales, lo que te sales del límite, ¿a dónde te lleva? Te lleva al abismo. Pues la vida de los 10 mandamientos son el espacio para jugar. La vida de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es el espacio para jugar. Y el lenguaje de ser varón y ser mujer es el lenguaje para jugar. Porque si tú te sales de ese ámbito de juego, ¿a dónde vas? A una realidad donde empieza la deconstrucción, pero también empieza la destrucción, es decir, la destrucción de uno mismo. Y hoy hemos de ver las realidades que ahora mismo están sucediendo y que va a pasar en lo que nos viene por delante y que va a ocurrir cuando las personas empiecen a protestar porque les engañaron para tener una realidad nueva en su cuerpo. Y todo eso está por venir, ¿no? Pero nosotros no somos los hombres que estamos viendo lo que puede venir como decadencia, sino somos los de la propuesta. Nosotros queremos profundizar en la realidad de lo que significa esa vocación al amor que Dios ha hecho posible, porque cuando el relato genesiaco, que es un relato, por ahí se pierde la fe para muchas personas en los institutos de secundaria, ¿eh? Porque dicen, esos son cuentos de la Biblia, dicen, vamos a ver, el lenguaje religioso no es un lenguaje científico, pero transmite verdades religiosas, y aquí que está transmitiendo, la verdad de que Dios creó al hombre Y cuando como varón se descubrió en la soledad, eso que llamamos la soledad originaria, le puso delante una mujer que es de igual dignidad que el hombre, sacada de su costilla, es un lenguaje simbólico, o formado de barro y después le entrega a la mujer. Bueno, ¿qué significa? Que son iguales en su dignidad, que son diversificados sexualmente. ¿Y para qué? Ese es lo primero que uno ve, un hombre o una mujer, para que vivan y recorran en su cuerpo, en la teología del cuerpo, en la unidad cuerpo-espíritu, la entrega de las personas. O sea, el cuerpo sacramental. El cuerpo no era sacramentalizable solo, sino que es sacramental porque expresa la realidad de la persona. Y la realidad de la persona en la lógica del don, pues si no, no seríamos semejanza de Dios. ¿Para qué somos diversificados como hombre? Para darnos, para recibirnos mutuamente. Eso engendra la realidad del matrimonio. Destruir eso es estar destruyendo las bases de la humanización, ¿no? Y por tanto, el transhumanismo, si es una llamada a ir más allá de los límites de lo que Dios ha previsto y que se den en perfección en Jesucristo, con su resurrección y, por tanto, con la glorificación del cuerpo, estamos saliéndonos de la mesa de juego. Y, por tanto, podemos caer en el abismo.
Cuando trato estos temas, ¿no?, en alguna charla o una reunión incluso de amigos, ¿no?, si me encuentro, por ejemplo, pues, con un auditorio no creyente, ¿no?, siempre surge ante el ciborgismo, ¿no?, o sea, la mezcla o la hibridación hombre-máquina o el transhumanismo, ¿no?, esa modificación genética incluso para ir más allá, ¿no?, en ese humano aumentado, con capacidades cognitivas, físicas, sensoriales. Siempre en ese ámbito más secular, menos creyente, me dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Y dónde están los límites? Sí, no estoy hablando de ámbito creyente, ¿no? Porque es malo, ¿no? Es decir, porque no podemos romper esas fronteras de la naturaleza humana, lo hemos ido haciendo siempre los humanos, ¿no? En un ámbito católico o cristiano, ¿no?, creyente, a veces las preguntas son, bueno, la dificultad a veces de diferenciar terapia y mejora, ¿no?, mejoramiento, ¿no? A ver, somos co-creadores, aunque sea en minúscula, tenemos la capacidad creativa, pues, para el bien, para tener unas tecnologías y unas ciencias que permitan, no sé, ¿no?, pues a un ciego ver, a un sordo oír, a alguien que ha perdido la memoria en Alzheimer, pues a lo mejor la biomedicina, ¿no?, esas neurotecnologías futuras, ¿no?, de ese mundo que se avecina, permitir una recuperación de las capacidades, ¿no? Entonces me preguntan, ¿no?, también desde el ámbito cristiano, ¿no?, bueno, ¿y Dios hasta dónde nos pone en nuestra libertad los límites para no traspasar esa naturaleza humana, ¿no? Claro, el tema de la modificación genética en línea germinal lo tienen muy claro, ¿no? Pero en la hibridación, el por qué yo no me puedo poner un chip o por qué no puedo modificar y ser medio cyborg, etcétera, cuesta mucho también, igual que en el otro ámbito, decir dónde está, digamos, los límites.
O sea, Dios, cuando nos piensa en su sabiduría y crea el cuerpo humano, hemos de caer en la cuenta de que ese cuerpo humano tiene un significado, tiene una gramática, como he dicho antes, y tiene una realidad esponsal que es para ser dado en la diversificación varón y mujer. Uno pierde una pierna y le pueden poner una prótesis, perfecto, ¿no? Uno pierde el oído y se le puede meter un chip para que pueda escuchar y que pueda oír, ¿no? Uno, y así, en eso, todo lo que significa terapia y lo que significa mejoramiento, podemos ir adelante. Pero hemos de caer en la cuenta de que hay un salto cualitativo entre los seres inferiores a nosotros y nosotros, ¿no? Si el organismo humano, para aquellos que tú vas a un instituto, lo primero que ves es los saltos desde el mono, el prehomínido, el hombre, ¿no? Es decir, pero hay un salto cualitativo que es la intervención de Dios, que ha preparado el organismo humano, que puede venir por la evolución, y eso no hay ningún problema, y el salto cualitativo de la intervención de Dios, que crea los dinamismos propios, que son lo que viene con el alma que Dios infunde en cada uno de nosotros. Y esos son la inteligencia, es la memoria, son la voluntad, son los dinamismos espirituales, para conocer su orden, para conocer lo que Él ha pensado como creación y qué vocación ha puesto en nosotros. Nos ha hecho inteligentes para continuar la obra de la creación, faltaría más, para perfeccionar aquello mismo. Es decir, pues, hay personas que incluso nacen con déficits y nacen con necesidad de que todo lo que nosotros podamos conocer en nuestra inteligencia y por la tecnología sean ayudados. Ahora, si Dios se ha hecho hombre, el principio de la encarnación para nosotros es normativo. ¿Quién es el hombre? Pues tiene que venir a Jesús. y que es el que ha expresado la máxima expresión de lo humano, pues aquel que siendo hombre a la vez es Dios. Y por tanto ese es el prototipo del hombre, ¿no? Cristo revela, como verbo encarnado, revela al hombre el misterio del hombre. Y ahí se ha dado la perfección. ¿Qué es lo que nosotros podemos aspirar? Pero claro, quien no tiene fe, piensa, pues bueno, pues está ahí el horizonte de la muerte que acaba con todos nosotros, está la limitación de mis posibilidades que yo tengo que acrecentar. Todo lo que sea dentro del recto orden de lo que Dios ha creado, bienvenido sea. Pero querer ir más allá de lo que es la realidad propia de nuestra finitud y de nuestra realidad para siempre, que es la resurrección, glorificación del cuerpo, es entrar fuera del ámbito de lo que Dios ha pensado para nosotros. Y por tanto, habría que decirles que sí, es decir, no tengo ningún inconveniente en que progrese todo lo que significa la técnica y la tecnología y la capacidad de curar y de mejorar, ¿no? Ahora, ¿y por qué no me cambian a mí el cerebro? Perdone usted, no, porque yo soy yo y no habrá nadie que sea yo. Ni lo hubo ni lo habrá. Soy una unidad, cuerpo-espíritu, que es una realidad nueva en el universo del ser. Ya no habrá nadie que sea Juan Antonio, se podrá llamar como yo, incluso parecerse, ¿no? Pero no seré yo. ¿Por qué? Porque tengo una identidad. Y esa identidad está tanto en el cerebro como en las células germinales. Está, y hay realidades que decir, hasta ahí no podemos llegar, ¿no? Es decir, tú puedes no tener un brazo y tener un brazo, puedes tener una realidad deforme, ¿no? Y puedes, pero la identidad es un yo llamado a la eternidad. Somos para la eternidad y ese soy yo, no otro, sino yo. Y por tanto la hibridación, lo cibor, puede complementar deficiencias de mi persona, pero no puede sustituirme.
Que ese es el problema y terminamos ya casi el capítulo y nos quedamos cortos, porque es un tema que da para mucho, ¿no? Ese es el tema que yo voy descubriendo, ¿no?, en el transhumanismo, ¿no? Ese neognosticismo tecnológico, esa casi espiritualidad tecnocientífica de sustitución, hablan de trascendencia, hablan de inmortalidad. O sea, una vez arrinconado, digamos, la verdad, ¿no?, la verdad de lo que es el ser humano, del Dios creador, de para lo que estamos hechos y el fin último en la vida eterna, se inventan, ¿no?, el lenguaje, también lo comentaba usted, ¿no?, en el ámbito de la ideología de género, como una pseudo-religión, un gnosticismo, ¿no?, que por un lado el cuerpo sí, se repara, se tunea, ¿no?, pero esa transmigración de la mente, que no del alma, bueno, viene a ser casi como el objetivo máximo, ¿no?, esa superinteligencia que se funde en una inteligencia colectiva más allá de la humana, ¿no? Y ahí sí que veo que hay mucha confusión, porque claro, es muy atractivo para el ser humano contemporáneo, moderno, incluso cristiano, que no ha entendido esas realidades y ese relato tan bonito que viene desde la creación hasta la glorificación de cuerpo y alma en la resurrección. Para terminar, ¿cree usted que ese es el punto que desde el punto de vista cristiano deberíamos reforzar, ¿no? Porque a veces se habla mucho de la creación, y está bien para el tema del relato de hombre, mujer y tal, pero la resurrección del cuerpo, la teología del cuerpo primero de San Juan Pablo II, pero sobre todo para lo que está hecho ese cuerpo glorificado en unión del alma inmortal, uh-huh, a veces se habla poco, ¿no?
Sí, a todas las realidades de la nueva era, donde uno al final se funde con la totalidad, sí, del universo. Sí. Todo lo que pueda derivar, diríamos, de lo que en el fondo, es decir, la gran aspiración de llevar el individuo a su propia trascendencia y a la inmortalidad, en el fondo no se tiene la humildad de aceptar que nosotros, digamos, tenemos una realidad creada por Dios que es de tránsito. O sea, que nosotros no estamos situados en este mundo más que de tránsito. ¿Y tránsito qué significa? O sea, la muerte aparece, no porque Dios crea la muerte, sino porque después del pecado la herencia es la muerte, pero en ese relato simbólico del Génesis, en el centro del paraíso está el árbol de la vida, ¿no? Uno iba allí y de sus frutos vivía. ¿Qué significa? Que el espíritu tenía fuerza suficiente para mantener viva la carne. No hubiera venido la muerte, ¿no? Si a los dones que llamamos pues preternaturales de la inocencia, la integridad, es decir, hacían que el espíritu fuera soberano sobre la carne. Pero hoy no se acepta el principio de la bondad de la carne. O sea, el gnosticismo lo que hace es decir, solo, como la nueva era, es decir, al final es una realidad donde el espíritu, es decir, queriendo llevar el cuerpo, y al final se hace culto al cuerpo, y culto, diríamos, a una realidad del cuerpo, pero que está separado de lo que es la realidad misma de la persona. Somos una unidad, cuerpo-espíritu. Hay un solo acto de ser. No es que el cuerpo esté por aquí, el alma esté por allá y luego se unen. No, no, no. En el mismo y único acto de ser aparece la unidad cuerpo-espíritu, que es Juan Antonio, que es la persona. Y este cuerpo es un don que lo he recibido para cuidarlo. Es un cuerpo que es sacramental. Y es un cuerpo que está llamado desde sí mismo, y esto es lo específico del catolicismo, ¿no?, y del cristianismo, a la resurrección de la carne. Este es nuestro verdadero futuro. No a la inmortalidad del alma, no a la inmortalidad del híbrido, no, no, sino a la resurrección de la carne, y una carne gloriosa. Es decir, no tenemos imagen, no hay fantasía, es decir, no tenemos allí para poder nosotros imaginar el cuerpo glorioso de Jesucristo. Pero su destino es el nuestro, y si Él ha sido resucitado y glorificado, nuestro destino es ese. Por tanto, partamos del principio de la bondad de nuestro cuerpo. Es bueno, Dios lo vio y dijo que era muy bueno, es la primera vez que utiliza la expresión de era muy bueno, es muy bueno. Aceptemos con humildad el don que hemos recibido, podamos cuidarlo y cuidamos todo lo que significa, incluso mejorarlo y estar, diríamos, con todo aquello que necesite como asistencia para su curación, pero no nos salgamos, diríamos, del orden establecido por Dios, que nos llama mucho más, a mucho más de lo que es el transhumanismo o el posthumanismo, es decir, ya queramos llamarlo ya, en una realidad donde, diríamos, lo que conocemos desaparece.
Bueno, pues como siempre, muy claro, don Juan Antonio, yo creo que nos ha dado las pautas
necesarias. Si a la crisis de fe genera una crisis de la razón. Y por tanto, la razón ya es la única que queda, es la razón instrumental, que sabe hacer cosas y que quiere hacerlas y quiere hacerlas. Pero uno tiene que hacerse cargo en la razón del misterio de lo que es el hombre y de las últimas preguntas que no puede responder. Y ahí le viene la ayuda de la fe, que viene como iluminación de la propia razón.
Pues de nuevo, repito, muchísimas gracias, don Juan Antonio, y le emplazo la semana siguiente para tratar un tema interesantísimo, ¿no? Porque, claro, María, nuestra madre, también es una criatura especial.
Especialísima.
Y especialísima, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a seguir todos estos temas, pues, de la mano de María en el siguiente capítulo. Muchas gracias.
Gracias a ti.